Buenas a todos, Natures. Aquí estamos otro día grabando un podcast. El podcast de hoy quiero dedicarlo a hablaros de una de las plantas que yo más utilizo, pero esta vez no lo utilizo vía interna, la utilizo vía tópica, sobre todo en alcoholaturas. Esta planta se llama Arpagophyto. El nombre botánico es Arpagophyton procumbens y también es conocida vulgarmente como garra del diablo. La parte empleada de esta planta suelen ser las raíces. Como fitoquímica a destacar, se encuentran los iridoides, entre los cuales los más relevantes son los arpagósidos y los flavonoides. La raíz de esta planta se usa por su acción analgésica y antiinflamatoria contra artritis, neuralgia, reuma, fibromialgia, artrosis. También se usa para digestiones difíciles como dispepsia y también para falta de apetito. Es sedante y espasmolítico, y se usa para enfermedades degenerativas del aparato locomotor. Como actividad antiinflamatoria y analgésica, numerosos estudios experimentales in vivo con diversos extractos de la raíz del Arpagophyto han puesto de manifiesto su actividad antiinflamatoria, en modelos de inflamación aguda o crónica, y analgésica también, frente al dolor inducido por estímulos químicos, térmicos o mecánicos, siendo el arpagósido uno de los principios productores de dicha actividad. Se ha demostrado experimentalmente que el Arpagophyto presenta actividad anticonvulsionante, protectora cardíaca frente a diversas arritmias e hipoglucemiante, aunque dichas acciones, por el momento, todavía no han sido demostradas clínicamente. El Arpagophyto se ha utilizado tradicionalmente desde hace muchísimo tiempo como tónico amargo, estimulante de apetito y digestivo, ya que el gusto amargo proporcionado por los iridoides incrementa la producción de ácido clorhídrico en el estómago y favorece la digestión. Sin embargo, todavía no se han hecho estudios que avalen estos efectos farmacológicos. Cuando yo me refiero a que el Arpagophyto se ha utilizado tradicionalmente, normalmente suele ser cuando no existen estudios científicos que avalen dicho uso, pero también es cierto que agencias importantes, médicas, como la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, incluyen el uso tradicional para muchas plantas porque se llevan utilizando de esta manera y demostrando sus resultados de manera empírica desde hace muchos, muchos, muchos años. Muchos. Cuando digo muchos, son muchísimos, ¿vale? Entonces, bueno, aunque no se hayan hecho estudios, porque los estudios científicos, cada estudio de un componente, solamente un componente de la fitoquímica de la planta, ya cuesta lo que viene siendo un pastizal, pues yo personalmente lo uso como antiinflamatorio y usaré siempre, a pesar de que, bueno, justamente su acción antiinflamatoria sí que ha sido comprobada científicamente, pero aunque no hubiesen existido estudios que hubiesen comprobado científicamente el efecto antiinflamatorio de dicha planta, como yo sé que tradicionalmente se lleva usando durante años y la EMA y otras agencias médicas también lo aprueban como uso tradicional, yo personalmente, al haberlo usado y haber visto que es eficaz, yo, para mí, me vale como prueba. Es obvio que para cualquiera de vosotros ya tendréis que decidir por vosotros mismos hasta qué punto queréis probarlo, si queréis informaros más. Yo siempre recomiendo que os informéis antes de cualquier cosa, de hacer cualquier cosa, de tomar cualquier decisión. No cuesta nada informaros, no os quedéis solamente con lo que yo diga, a pesar de que yo me dedique a esto y yo para cada podcast coja estudios de diferentes agencias y demás. No tenéis por qué creer solamente una opinión. Podéis hablar con gente entendida en la misma materia que yo, en la fitoterapia, o gente que con naturópatas, por ejemplo, también, incluso con médicos de medicina alopática que entiendan de fitoterapia, un poco aunque sea. Las preparaciones y usos de esta planta son fáciles. Una infusión que bastará con 2 cucharadas de la planta, del contenido de la planta, en 1/4 de litro de agua, o el polvo de raíz, si hablamos ya de extracto seco, o una tintura madre, que es una ancolatura. Yo personalmente recomiendo, sobre todo para su acción antiinflamatoria y analgésica, la ancolatura. Además la podéis hacer vosotros mismos, no cuesta nada, no es nada difícil y es muy beneficiosa. Al final, el feedback que te llevas, o que recibes, recibes mucho más de lo que aportas. Aportas un poco de tu tiempo y realmente recibes una curatura que te puede servir, porque esto no caduca como un medicamento, y la curatura te puede servir, una curatura pura, una curatura, te puede servir para perfectamente 2 años antes de que empiece a perder propiedades el contenido de la planta. La posología propuesta por la EMA, dosis diaria en adultos, es la siguiente. Para el alivio de los dolores articulares, una infusión, 4,5 gramos de droga triturada en 500 ml de agua, en 3 tomas, y el preparado se recomienda macerarlo durante 8 horas. Esto lo veréis mucho, ¿vale? Cuando es una raíz, es algo más seco, sobre todo de plantas que ya de por sí son secas además, que no es como la melisa, que tú la hueles y es una planta muy suave, con un olor muy dulzón, no es, ¿cómo explicarlo? No es ruda, ¿vale? No es al tacto ruda, no es que se disuelve muy fácil en el agua, que, ¿vale? Que no son, es que la raíz del babofito a trozos es muy espesa y es muy, parecen como grava. Por explicarlo de alguna manera, son como trocitos de grava, de piedecitas pequeñitas, ¿vale? Y normalmente con este componente recomiendan dejarlo macerar mucho tiempo, mucho tiempo. No obstante, aunque la infusión la EMA recomienda que lo dejemos macerar 8 horas, podéis probar, ¿vale? Podéis probar a dejarlo macerar 4 y no va a perder necesariamente sus propiedades porque macere una hora menos, una hora más. Simplemente, pues para sacar, digamos, todo su potencial, la EMA ha determinado que el tiempo a macerar son 8 horas. Pero como todo en la vida, podéis probarlo y atestiguarlo con vuestras propias experiencias. La posología propuesta por la EMA del polvo de droga son 435 miligramos 3 veces al día. Es decir, 1,35 gramos por día. Para el tratamiento de la dispepsia y la pérdida temporal de apetito, bastará con una infusión o una decocción de 1,5 gramos de droga en 250 ml de agua, dividido en 3 tomas y también macerándolo 8 horas. O también un extracto seco de 100 mg 2 o 3 veces al día, hasta 300 mg por día, como máximo. Las contraindicaciones y las advertencias del alpagofito son que no se pueden recomendar o no se recomienda usarlo durante el embarazo y la lactancia, ni tampoco en caso de úlceras gastrointestinales. ¿Por qué no se recomienda utilizar esta planta para úlceras gastrointestinales? Pues como os comentaba antes, esta planta también se usa por vía interna para favorecer la digestión, porque estimula la producción de ácido clorhídrico. Este ácido es corrosivo, entonces en caso de úlceras gastrointestinales no es recomendable utilizar esta planta porque podría ser contraproducente para nuestro sistema y nuestro organismo. Si veis, la mayoría de cosas son lógicas, ¿vale? Las contraindicaciones suelen ser lógicas en todas las plantas medicinales. Si, por ejemplo, la regaliz, en caso de hipertensión, está contraindicada también. ¿Por qué? Porque justamente el efecto que provoca la regaliz, la glicirriza glabra, es hipertensivo. Entonces no conviene subir el nivel de tensión tanto. Si te tomas una planta que es hipertensiva y además tú tienes hipertensión, vas a desarrollar, o es factible, eres susceptible de desarrollar, pues cualquier tipo de problema cardiovascular. Y no es lo que queremos. Lo que queremos cuando recurrimos a las plantas medicinales es que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida y a curarnos. No que por una mala prescripción o por una mala recomendación nos provoquen justamente más males o más padecimientos de los que ya tenemos. Aquí acaba el podcast de hoy sobre el pagofito y, como siempre, espero que hayáis disfrutado escuchándolo tanto como yo al prepararlo. Hasta luego, Natures.